En Agricultura, desde este instante iniciamos un espacio dedicado a la minería del presente y del futuro en nuestro país, PROMIN. Una hora de conversación conducida por Mauro Nova, quien junto a ejecutivos y especialistas analizará la tecnología, innovación, sostenibilidad y los grandes desafíos de la industria minera nacional.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos en un nuevo capítulo de PROMIN y muy contentos porque hemos tenido mucha recepción positiva de este programa, que lo que busca básicamente es encontrarse la gente que está desarrollando minería, tecnologías, innovaciones con el mundo minero y hacérselo práctico y en sencillo y en simple a la gente que está ahora escuchando en el auto o que nos está viendo por YouTube o que va arriba de una micro o en el auto camino a hacer algo por ahí interesante y que se encuentre con información valiosa, que es son estas empresas que hoy día están moviendo el mercado de la minería, que son los que mueven Chile. A mi lado hoy día se encuentra un súper invitado, fundador y CEO de X Analytics, Nicolás Orellana. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás?
Bien, contento de estar acá y poder compartir nuestra experiencia. Estábamos conversando antes lo interesante es que este mundo icono lo podemos hacer entretenido también para que todos lo puedan
claro,
lo puedan entender y puedan saber un poco más de los dolores, de las cosas buenas que tiene.
Exacto.
De lo entretenido que
es. De lo que resuelve lo que tú haces.
De lo que resuelve lo que hacemos.
Claro. Bueno, vamos a poner un contexto para la gente que está escuchando, que se está conectando con la radio. Nicolás Orellana es fundador y CEO de X Analytics. X Analytics es una empresa que entrega soluciones por medio de metodologías anticipativas, donde la inteligencia artificial es una columna, digamos, vertical, que ayuda a que las empresas, en el caso de la minería, que tienen infraestructura crítica, equipamiento crítico, logre estar siempre en operación. Cosa muy importante también a nivel económico frente a una operación difícil como es el mundo minero. Cuéntanos un poquito, querido Nicolás, en profundidad, qué es lo que es X Analytics y qué es lo que resuelve.
Bueno, nosotros, X Analytics nace como una respuesta a una necesidad que tiene la industria. Yo fui, antes de involucrarme con la inteligencia artificial, trabajé mucho tiempo en los sistemas de control.
Ok.
Y lo importante de estos procesos que son 24/7 es que funcionen en forma continua y constante. Pero tenían un pequeño problema, que muchas veces las características del mineral que están procesando va cambiando. La mina no es siempre igual, las piedras no es siempre de la misma dureza, va cambiando. Y eso genera que los equipos muchas veces fallen antes. Y lo que te dice el fabricante, que dice que tienes que cambiar esto, no sé, por decirte, alguna vez al año, y de repente estás cambiando dos o tres veces en el año, generando unos costos altísimos.
Porque en el fondo lo que cambia es la materia prima que está procesando.
Sí, claro. ese es el principal, digamos,
dolor
que hay al entender lo que consume. Es como si la mina fuera un cuerpo humano.
Y básicamente lo es.
Y lo es. Que tiene todos sus procesos.
Claro, tiene un proceso
de digestión y todas esas cosas. Entonces, si come cosas blanditas, probablemente va a ser más fácil que lo procese, y si come piedras muy duras, que no está pasando, cada vez con las piedras mientras más profundo es, más duras son las piedras, menos cobre traen y más minerales duros traen, y eso trae consecuencias catastróficas como lo que ocurrió por ejemplo, en el cambio de Andacollo.
Claro.
Lo que nosotros hacemos básicamente es sensor. Es como un doctor, te toma la presión, el pulso, saca sangre,
va viendo
cómo está el colesterol.
Los síntomas.
Y la medicina lo hace hoy día. Te puede decir que, por ejemplo, si tú tienes diabetes tipo tanto y tienes tantos años y pesas tanto, te quedan 5 años de vida, te quedan 10 años de vida. Asimismo, nosotros vemos los sensores, la temperatura, la corriente, las vibraciones, y podemos decir, en 15 días más vas a tener una falla de este tipo, porque hoy día se están dando las condiciones que tuviste con los mismos pulsos de la semana pasada o antepasada cuando falló también.
Es súper interesante lo que ustedes están desarrollando, porque básicamente, además de que genera un ahorro importante, te permite la continuidad operacional, que eso en la minería es una piedra angular.
Sí.
¿Cómo tú ves el desarrollo? ¿Cómo lo están tomando hoy día las empresas mineras? ¿Se están poniendo al día en este tipo de cosas o son más bien reactivos?
Sí, hoy día todavía estamos en un nivel alto de reactividad, si bien llevamos varios años, me refiero cuando digo llevamos la minería, porque me siento parte de la minería, soy un actor más, pero en general la vivo como si fuera mía toda, como si yo fuera operador, como claro, si yo fuera el dueño de la planta y como si yo fuera el prestador de servicio. Entonces, cuando digo nosotros, me refiero a eso.
A todo el mundo,
llevamos muchos años haciendo proyectos. Nosotros como Excelity llevamos más de 5 años haciendo proyectos. Okay. Pero existe hoy día, y se están levantando a poco, ciertas barreras que hemos encontrado al desarrollar esto. Y una de las barreras tiene que ver con que estas empresas que tienen inteligencia artificial y tienen toda esta tecnología, son empresas normalmente nuevas, tienen menos de 2-3 años. Claro. La nuestra, yo creo que somos los más antiguos, tenemos 5 años, pero no hay nadie que tenga 3 años y 5 contratos similares y no sé cuánto, y la espalda económica que tenés que tener para poder entrar a la minería con proyectos grandes. Entonces, probablemente siempre lo que hemos encontrado son pilotos aislados, esfuerzos aislados, donde se logran algunas cosas, pero no se mantienen en el tiempo porque no es política a largo plazo de inteligencia artificial dentro de la misma minera.
Claro.
Y esa es una resistencia, uno, que es la administrativa. Después hay resistencia cuando tú estás trabajando directamente con los ingenieros de confiabilidad que quieren anticiparse a la falla, que tienen sus recursos limitados. En mantenimiento siempre decimos, las necesidades son ilimitadas, igual que la economía.
Exacto, claro.
Los recursos son limitados. Tú tienes para atender, por ejemplo, una falla a la semana. Si son camiones, por ejemplo, tengo una flota, tengo que atender 10 camiones a la semana, y si tengo 2 o 3 adicionales, esos 2 o 3 probablemente los dejo reemplazándome 3 que ya tenía que hacer. Y esos 3 que tenía que hacer, que no lo hice, después me fallan de nuevo. Entonces, al final, estás siempre trabajando en contra de tu capacidad de poder resolver los problemas.
De respuesta.
Entonces, cuando tú le dices...
Un desafío permanente.
Entonces, cuando tú le dices, y además, estos otros 3 camiones también tienen falla, chuta, no.
Claro.
No tengo cómo atacarlo.
Claro.
Entonces, esa es una resistencia que tiene que ver con un tema administrativo, pero ya más físico, real, de cuántas personas tenemos haciendo mantención para poder atender estas otras nuevas posibles fallas. Pero los equipos críticos como un molino SAC, por ejemplo,
es un caso que claro. Me gustaría que profundizaras, porque fue un tema eso.
Sí, el molino SAC es el corazón. Es como tu corazón.
Claro.
Si tienes un problema cardíaco, tenés que irte a la clínica y paraste de operar.
O sea, yo tengo unas imágenes de Molino Sack que son tremendas. Es una estructura, una cosa brutal, es una maquinaria. Es como un corazón, es como la máquina de un reloj, básicamente.
Sí. El corazón de la concentradora. Es único. Entonces, todo lo que tú le haces a ese equipo, cuando lo detienes...
Influye en todo.
Influye. Y hay cosas que no estamos haciendo, que no estamos mirando o que no tomamos en cuenta, porque no tenemos recursos para hacerlo, o porque no fuimos capaces de verlo. Lo que nosotros decimos que no fuimos capaces de verlo son síntomas un poco más finos. En el sentido que, por ejemplo, la temperatura de operación de un equipo, de un sistema de lubricación del Molino SAC, son 35 grados. Y es solo 50... El sistema te bota porque es una falla.
Es como un recalentamiento
se
motor
calentó
del auto.
Demasiado.
Claro.
Pero si solamente subió 2 grados, subió 37. Después subió 39. Después está en 40. Nadie dice nada porque tú estás diciendo, oye, estoy dentro
del rango.
Todavía no llego a 50, no tengo que hacer nada. Pero si esa temperatura está asociada a una contaminación del aceite y esa temperatura está asociada a un aumento de la vibración, es porque viene una falla. Pero eso no lo ve un sistema de control normal.
Y ni tampoco lo va a ver el operador.
El operador tampoco. El operador ve 50 variables. Sí, ve corrientes, temperaturas, presiones, vibraciones. Y ve la concentradora, ve el molino SAC, ve el molino bola, ve las correas, ve la flotación, ve un montón de variables que al final se marea. No es capaz de verlo, y dice cuál es la alarma más crítica, y se va por las cosas más críticas y se va olvidando de estos pequeños cambios que no son fallas evidentes ni francas, sino que son el inicio de una falla.
Son como esas enfermedades silenciosas. Que empiezan a avanzar y de repente la persona tuvo el infarto y ahí queda detenido, operacionalmente detenido.
Sí, son silenciosas porque no la estás midiendo o no la estás viendo como dirías verla.
Y computacionalmente, informáticamente, está cumpliendo con esos niveles, están dentro de los rangos.
De los rangos desesperados.
Es más invisible todavía.
Es más invisible y lo que hace la IA es te alerta de eso.
Claro, te va poniendo el antecedente. Oye, puede ocurrir.
Esto subió un 5%, este otro está un 3% más abajo y este otro está... llegando a precaución.
Claro.
Y ahí tiene una alerta.
Y el conjunto de datos es información.
Sí.
Eso básicamente.
El conjunto de datos es información.
Así. Quería partir por ahí contigo porque es necesario que la gente se ponga en contexto del invitado que tenemos hoy día, que es un invitado para mí muy importante, la verdad, Nicolás, porque la inteligencia artificial hoy día va a comandar no solamente la industria minera, sino que toda la gran industria ya nos está comandando como personas respecto a decisiones de compra, decisiones... Hoy día la gente ocupa inteligencia artificial básicamente para todo y cada vez va a ser más. Aunque el otro día, hablando con un especialista, que también lo vamos a tener aquí en el programa, la inteligencia artificial siempre va a requerir del ser humano para seguir creciendo como inteligencia artificial.
Sí.
Entonces quiero partir con esa parte humana de tu empresa y tuya como representante de tu empresa y empresario, básicamente. Es cómo parte, en qué momento de tu vida dices, y qué es lo que estabas haciendo antes, también me gustaría que nos contara, pero en qué minuto dijiste, voy a meterme en este negocio. Creo que para allá va el futuro de este mercado.
Bueno, fue primero viendo cómo las otras industrias se estaban implementando con IA, como las acciones, como la economía, finanzas, okay. Se estaban todas estas empresas sacando estas nuevas estos nuevos productos o estas nuevas visibilidades, estas nuevas plataformas que te hacían la vida más fácil. Yo era ingeniero, yo fui mucho tiempo ingeniero de confiabilidad, que estaba metido ahí viendo el chancador, viendo el molino SAC, conectado a la temperatura, a la corriente, viendo todas esas cosas.
¿Trabajando para una compañía?
Trabajando para una compañía, trabajaba para BHP. Mucho tiempo trabajé por BHP. Trabajé también por Siemens, que es una empresa tecnológica.
Perfecto.
Que también hacíamos puestas en marcha de plantas, de equipos, y después entraba a contratos de mantención, donde vas viendo cómo van fallando las cosas, cómo van anticipándose cosas y cómo no te anticipa otras cosas. En general, yo vivía, nosotros decíamos que era como los árboles no te dejan ver el bosque, veíamos así, mirando el piso. Y yo lo único que hacía era análisis de causa raíz, se llaman RCA. ¿Ya? Análisis de causa raíz, que es lo que probablemente vamos a conversar después de Andacollo. Cuando terminó Andacollo y pudo salir adelante, hicieron un análisis. Pero ese análisis post-mortem, lo único que hace es evidenciar algo que ocurrió.
Que ya fue.
Entonces yo viví claro, con eso, con ese, claro, con esa, con ese, con ese dolor o ese problema muchos años. Hasta que empezamos a por BHP a analizar la aplicación de inteligencia artificial para la minería y no había ninguna empresa.
Ya, ahí dijiste, aquí hay una oportunidad.
Aquí hay una oportunidad.
Aquí hay un océano sin tiburones.
Aquí hay un océano azul.
Claro.
Un océano rojo, donde claro, se pelean por precio, que claro, un océano azul, no había nada.
Perfecto.
Y entonces, en ese momento, con un par de personas que hablé, un amigo de compañeros de curso del colegio, que también hacía informática, nos juntamos y dice que queríamos X Analytics.
Okay.
Pensando en que esos análisis no fueran post-mortem, no fueran
previos,
sino que te dijeran, oye, ahora mira, estoy analizando y te va a fallar en 15 días.
Es que la anticipación es ahorro.
Y al final, los casos de negocio se sustentan, solo son millones de dólares. Imagínate que un chancador primario debe producir en lucas, en plata, $300,000 hora. $300,000.
Wow, un camión. Detenido eso.
Sí, $300,000 detenido 10 días.
No, una locura.
Un camión son $5,000 la hora. $5,000 la hora.
Wow.
Un molino SAC también anda a los 300, 400 mil quizás por hora.
Y además que hablemos también de otra parte. El costo de reparación para volver a la operación, que es un tema que vamos a hablar en el siguiente bloque, porque ya estamos llegando al final, me cuenta el primer bloque. Así que nos vamos a quedar acá. Estamos con Nicolás Orellana, fundador y CEO de X-Analytics, una empresa que está claramente revolucionando la minería desde las metodologías anticipativas. Con la herramienta IA se pueden prevenir muchos desastres, muchos problemas de continuidad operacional. Así que vamos a ir a un corte, breve corte, y vamos a volver con Nicolás Orellana para que nos cuente más sobre X-Analytics y toda la experiencia que ha tenido con clientes en base a la inteligencia artificial. Vamos y volvemos.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito, ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
En agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Dos estudiantes de doctorado, un cuarto universitario y una pregunta que nadie había respondido bien. ¿Cómo ordenar toda la información del mundo? Larry Page y Sergey Brin no inventaron Internet, no inventaron los buscadores, pero tuvieron algo que los demás no. La obsesión de hacerlo mejor y la audacia de pensar en grande cuando nadie los tomaba en serio. Empezaron en un garage, con deudas en las tarjetas de crédito, sin certeza de nada. Pero tenían una mentalidad que cambió todo. No se preguntaban cómo mejorar un 10%, se preguntaban cómo multiplicar por 10. Eso es lo que ellos llaman Moonshot Thinking, apuntar a la luna, no al techo. Y esa misma mentalidad es la que separa a los emprendedores que construyen negocios de los que construyen categorías enteras. La pregunta no es si tienes los recursos, la pregunta es, ¿estás pensando suficientemente en grande? Porque Google no nació de tener todo resuelto, nació de atreverse a hacer la pregunta correcta. Para conocer historias de emprendedores que están pensando lo suficientemente en grande, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
en el mundo de las pymes. Elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio. Eliges capacitarte. Eliges crecer acompañado. Eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos presentando Promin, un espacio donde la minería se conecta con el desarrollo del país. Conduce Mauro Nova.
¿Cómo están, queridos auditores de Radio Agricultura? Soy Mauro Nova de Promin y estamos en el segundo bloque de este programa dedicado hoy día a la inteligencia artificial en el mundo de la minería. ¿Cómo influye una metodología bien hecha con inteligencia artificial para prevenir, para anticiparse a una crisis operacional que además no está ajena solamente, no solamente a la industria minera, sino que no es ajena a ninguna industria que requiera de estar siempre activa? Y estamos con Nicolás Orellana, fundador y CEO de Exanalytics, y estábamos comentando en el bloque anterior sobre costos, sobre el impacto que tiene en la industria minera el no prever situaciones críticas, digamos. Así que cuéntanos, hay un caso ahí que tú tienes bien particular de...
Sí, no, que en general lo que te comentaba, Mauro, es que cada equipo de la... nosotros decimos los cuellos de botella, bottleneck del proceso industrial, desde la pala, la perforadora, la pala, el camión, el chancador, la correa, el molino,
toda la cadena,
y los espesadores abajo, cada uno de ellos tiene que operar sincronizado al mismo tiempo. Y las mantenciones, lo que nosotros vemos es que las mantenciones deberían hacerse a todos al mismo tiempo, para que cuando detienes, aprovechas todos los equipos detenidos.
Claro,
y lo haces al mismo tiempo,
claro, un
reseteo. Pero entre medio pasa que cuando están todos sincronizados y ya le hicieron toda la mantención que tienen que hacer, y habían visto todas las variables, le habían cambiado el aceite y todo, lo ponen a funcionar, falla uno.
Claro.
Y ese que falla cuando tú estabas pensando que tenías que vender y producir un mineral que tú comprometiste para el año,
wow,
duele.
Es un problema.
Duele sobre todo como lo que pasó con Carmen Andacoyo, que se muere el molino SAG por una falla que nadie pudo visualizar. En pocos minutos se echa a perder. Y ese costo operacional es lo que te digo, que es una de las cosas más importantes en términos de rentabilidad de una compañía, porque son 300.000, $400.000 la hora.
Claro, me quitaste la pregunta, te iba a preguntar cuánto es lo que más o menos se valoriza una detención en el caso de Andacoyo. ¿Cuánto se valoriza la detención de una operación así?
Sí, va a depender un poco de la capacidad productiva del equipo, pero en general un molino anda en los $300.000, $400.000, $200.000, $200.000 la hora.
La hora, es una cantidad de plata.
Es una cantidad de plata que...
Claro.
Impresionante.
Y hora por hora, hora por hora, 24-7.
24-7.
Claro.
Sí. Y el tema es que efectivamente ese tipo de fallas, ese tipo de condiciones catastróficas, hoy día con la tecnología se pueden evitar. De hecho, ahí un poco en los resúmenes de la causa raíz de Carmen de Andacoyo, se hacen actividades preventivas que tienen que ver con la lubricación, el aceite, el monitoreo de la temperatura, el monitoreo de las variables de vibración, los pesos, la carga del molino, esas cosas hay que monitorearlas siempre. Pero como te decía anteriormente, a veces pequeñas modificaciones en su comportamiento,
claro,
no alteran al operador, no le llaman la atención al mantenedor.
Y ahí
claro, sí le llama la atención.
Claro, y
porque
eso,
imagínate, un molino debería tener alrededor de 300 variables, por lo menos. Nosotros monitoreamos 300, 350, dejamos varias fuera, que son estados que muchas veces nosotros no creemos que tienen mucha importancia. Incluso a veces los clientes nos dicen, no, ¿sabes qué? Saca todas estas variables y deja una.
Esto es software más hardware.
Sí, es en que la IA se puede basar sobre solo software. No es necesario que,
perfecto,
por ejemplo, nosotros desplegamos Perú completo. Le contaba a un cliente el otro
día.
Perú completo, o sea, Perú completo, un cliente completo,
claro, sí,
que es Chinalco, que es Toromocho, una startup más,
sí,
grande.
Perfecto, sí, sí.
Sin tocar Perú. Sin tocar
desde
Perú,
acá.
Desde acá. Y le decíamos, cambia el filtro del molino saco y se te va a caer de nuevo.
No te puedo creer. Y estaba ahí.
Sí,
estaba,
sí,
el problema ahí. Estaba la mosca metida en el filtro, claro.
Pero claro, porque ellos decían, no, es que todavía no llega Trip. Pero nosotros veíamos una flecha así como que,
claro,
como que fuera
que
una bomba.
Claro.
Así todos los días veíamos acercarse más arriba. Wow. Le decíamos, va a chocar.
¿Tu equipo de cuánto se compone? ¿Cuántas personas son?
Son súper pocas personas. Por eso es súper potente.
Claro.
Generalmente, para poder monitorear una planta, ¿ya? O sea, para poder hacer la plataforma de una planta, tú necesitas alrededor de dos o tres ingenieros, data scientists que se llaman,
claro,
que son los que modelan.
Ok.
Entonces, siempre hay que tener uno o dos. En la base de datos, cuando tú traes los datos, porque los datos los tienes que traer desde el sistema de control o desde otra base de datos que ya existan.
Claro.
Por ejemplo, el sistema de aceite, normalmente la Mobile tiene su base de datos de todos sus clientes guardada en la nube y tú la tienes que descargar todos los días para poder verla. Después, la gente de los sistemas de control, sí, Mesa Bebé, tiene sus datos ahí guardaditos, tú los tomas todos los días y los traes. Nosotros los tomamos cada segundo o cada cinco segundos para poder hacer modelos que sean más rápidos.
Claro.
Pero hay algunas cosas que los puedes traer cada una hora, cada dos horas, qué sé yo. Y esa inteligencia, también hay un ingeniero que se llama Data Engineer. O sea, y ese Data Engineer es ingeniero de datos.
De datos, claro.
El otro Data Scientist, el otro es Data Engineer. Y por arriba de ellos tiene que haber una persona que se llama como... Es un front developer, que es como yo le muestro estas cosas a mi cliente.
Para allá te iba a preguntar algo. Tengo entendido que una de las ventajas comparativas muy potentes que tiene X-Analytics, además de que es un servicio bastante pionero, digamos, es que ustedes le entran a explicar esta compilación de datos. No es solamente hoy acá, hoy allá, sino que es, esto está ocurriendo probablemente por tal y tal razón, sí, deberíamos tomar esta decisión para...
Sí.
Y eso es bastante relevante en un servicio, no solamente entregar datos.
Sí, nuestro foco es la explicabilidad. Obviamente en un comienzo, como la evolución que lleva varios años, nosotros al principio solamente hacíamos modelos, ni siquiera les mandábamos los datos, le decíamos, este equipo va a fallar en tal, estos son tus caminos riesgosos, estos son los que van a fallar. Una vez al día.
Perfecto.
Después de los modelos nos pasamos a bases de datos con modelos. Después bases de datos con modelos y pantallas. Ahora bases de datos con modelos, con pantallas, con gráficas, de explicativas y con agentes que básicamente es reutilizar Gemini. Nosotros, como usamos Google, estamos con Gemini.
Okay.
Pero ponemos a Gemini encima para que haga una explicación lógica y coherente de por qué esas variables... le podría en particular hacer una falla,
claro,
a ese equipo en particular. Y nuestro foco siempre ha sido explicar, porque nosotros, una de las resistencias más importantes es que ellos te dicen que no, imagínate que tenés poco recurso, estás estresadísimo porque tenés mantención y viene un gallo con IA y te dice, oye, este otro equipo también ve esta cosa. Tú dices, ¿por qué si está bien? Todas mis cosas me están diciendo que tengo que hacer esto, mi plan matriz de este mes, y tú tengo que limpiar los filtros de los BDF.
Claro.
Sí, porque están saturados, sí. Están a botar.
Claro.
Y es divertidísimo, nosotros decimos tragicómico, que salen de la mantención mensual de 12 horas. A los 3, 4 días,
falla
por filtro BDF.
Lo mismo que habías predicho.
Se lo habíamos dicho, pero como ese solo le das el porcentaje, la probabilidad de falla, y qué va a fallar, no le sirve al cliente.
Sí, claro.
Tenés que explicarle por qué lo está haciendo, porque el aumento de la temperatura que está teniendo, porque las cargas que está teniendo, porque al final todo está conectado, es cualquier cuerpo humano. Si tú estás trotando, estás corriendo,
claro,
probablemente tus pulsaciones van a subir mucho más. Tu temperatura va a subir en el cuerpo.
Claro. Porque estás trotando.
Porque estás trotando, tu corazón, claro, se va a acelerar. Entonces, si yo digo, oye, tu corazón está muy acelerado, tú probablemente estés corriendo.
Claro.
Entonces, si tu BDF se está calentando, se está saturando, probablemente has pasado mucha carga. Entonces, ¿qué es lo que dice la explicación? Dice, flujo alto de mineral. Alta carga.
Claro.
Después dice aumento de temperatura en el sistema de lubricación. El sistema de lubricación es el que te enfría.
Está traccionando más, claro.
Pero un aumento menor es un aumento que no alcanza a ser alerta. Como no alcanza a ser alerta, dicen, no, pero está todo bien.
Claro. Y no está todo bien.
Y no está todo bien. Ya. Y aparte.
Se está acercando la falla ya.
Y hay otro cambio que nosotros vemos que es súper importante. Normalmente las temperaturas van así, como una S.
Ah.
La típica, okay, sinusoidal.
Sí, claro.
Y de repente empiezan a hacer esto.
Puros picks y bajas.
Entonces hay un cambio, y ese cambio también se lo tienes que explicar al cliente. Hay un cambio en la varianza. Normalmente subía por hora tanto, 2%, 3%, y ahora está subiendo 8%.
Y esto ocurre por...
Pero claro, esto ocurre porque tiene aumento de flujo mineral, porque tiene aumento de vibraciones, porque tiene más temperatura, se está calentando el BF, el filtro de enfriación del BF se va a saturar. Y después otro filtro, y así va cambiando.
Oye, Kino, ahora lo que estás haciendo tú en la minería, lo encuentro de verdad, es súper interesante porque... Te quiero preguntar, la minería siempre ha sido un rubro muy pionero, siempre va como de avanzada, pero con respecto al modelo tuyo, ¿se están acercando más o todavía hay mucha empresa que está dentro del proyecto minero y que está como con el freno mano a meterse a la IA? ¿O tú ves que hay una voluntad de decir, metamos este ítem, como el otro día hablaba con un especialista que me decía... Hoy día, no solamente la minería, sino que todas las empresas grandes, sobre todo las que están relacionadas a la producción de algo, requieren de un e-advisor, ¿eh? O sea, un asesor que los vaya guiando, porque la inteligencia artificial es un copiloto, es una herramienta que es un copiloto, que está diciendo, cuidado con la curva, aquí hay un hoyo, aquí... Pero tenéis que tener un piloto que entienda las instrucciones y que escuche también lo que le está asesorando.
Sí.
¿Tú ves que eso se está abriendo?
Sí. Veo que se está abriendo hay varias BHP, uno de los más innovadores, Coyahuasi también siempre está muy adelante en todo esto. Y Codelco también hoy día está haciendo llamados a licitaciones para crear estas mismas áreas.
Perfecto.
Con externos, BHP lo hizo con internos, después externos, como que va mutando un poco. Yo pienso que la principal barrera que hay hoy día es que, yo lo veo personalmente en mi equipo, yo tengo hartas discusiones técnicas con ellos, porque el data scientist y el data engineer no saben o no se involucran tanto o no entienden tanto el por qué el aumento de la temperatura está relacionado con el aumento de la vibración, está relacionado con el aumento de la corriente y con una posible saturación, sino que lo ven como números. Entonces hay una separación, hay una separación técnica entre el IA y el mecánico que está en terreno, que está diciendo, oye, yo estoy viendo la cuestión acá y no me hace sentido lo que estás diciendo tú.
Claro.
Y ellos no pueden defenderlo porque no entienden efectivamente cómo funciona el equipo como tal.
Claro.
O les cuesta entenderlo. Y eso es una barrera que está en general porque son informáticos, trabajan desde su casa, es remoto.
No están en la tierra misma.
Entonces nosotros creemos que lo que tenemos que hacer ahora, hemos conversado anteriormente en el equipo, es que tenemos que hacerlo con gente en terreno. Ya tiene que ir gente en terreno que sepa IA y que sepa de terreno.
Exacto.
Ese motor es el que tiene que estar, es el advisor.
Claro, lo que hablábamos justamente al inicio del programa, que tiene que ver con la unión de las puntas, de que el ser humano va a ir alimentando la IA, pero la IA no va a funcionar por sí sola.
Sí.
O sea, requiere de la visión del ser humano, porque los datos son una cosa, la interpretación es otra, y la realidad de todo esto la ve la persona que está en operación.
Sí. Y él tiene que hacer el vínculo.
Proyectos que hayan sido... regálanos una experiencia que haya sido como un reto para X Analytics, que tú dices, chuta, menos mal que anticipamos esto, porque si no habría sido una catástrofe.
Mira, es que... eso es súper difícil decirlo, porque cuando la catástrofe, no por un tema de propiedad intelectual o de compliance, NDA, que también es una limitante para hablar temas, pero solo tú sabes que pudiste haber estado en una catástrofe cuando tú lo dijiste y la catástrofe ocurrió.
Ocurrió, claro, tienes razón, porque ahí ocurrió. Claro, ahí está.
Entonces,
la evidencia de que no...
Lamentablemente nuestra evidencia hoy día tiene que ser esa,
que no ocurrió.
Que no hagan nada, no hay nada. No lo pesquilla, falla.
Okay.
No lo pesquilla, falla. Entonces lo que nosotros hacemos es una ventana que tenemos desarrollada en la plataforma, que es la validación de los modelos contra la falla. Y ahí nosotros hemos identificado que efectivamente, y fue, por ejemplo, hicimos un reporte de lo que lo hicimos la semana pasada sobre despachar al cliente, cuánto más habrían producido el año pasado si hubieran tomado todas las recomendaciones. Porque algunas se equivoca, y es verdad, se equivoca, dice que va a fallar, no falla. Es como cuando tú vas con el motor así a máxima velocidad, con el aceite un poco viejito, y el auto anda igual, y no falló. Y en otro caso, otro auto igual anda con aceite contaminado,
claro.
Vaya a máxima velocidad y pum, falla.
Exacto.
Entonces, hay cosas que son variables muy aleatorias, que tú no sabes por qué falló este y el otro no falló, si debería haber fallado.
Claro.
Porque tenía contaminación, tenía todo. Pasa eso también. Entonces dice, oye, va a fallar, y no falla.
La casuística.
La cosita. Entonces hay dos casos. Y nosotros, eso se llama falsos positivos.
Falsos positivos.
Y el falsos,
término bien militar ese.
Sí, falsos positivos es cuando tú dijiste que falló, no falló.
Exacto.
Y el otro, y los aciertos son los otros. Nosotros medimos los dos. Y en este caso, para una planta de molienda, era 2% más de producción, 2% más en un año de 365 días.
Es muchísimo.
El 1% son 3,6 días, el 2% son 7,2 días. Es una semana de producción más. Una semana de producción para la producción que tiene esa planta son 100 millones de dólares.
Wow. Es una cifra brutal.
100 millones de dólares.
Claro.
Es una cosa que tú lo puedes decir como número y no tiene sentido. 100 millones, con 100 millones de dólares construir un hospital.
Claro, puede hacer mucho trabajo en las comunidades, que eso es parte también del corazón minero.
Con 100 millones de dólares, con haber tomado esta falla, haberlas anticipado, no haber detenido cuando te dije limpia el filtro,
claro,
cuando cambiaste el aceite, cambia el aceite, cuando te está diciendo que el sistema hidráulico está presionado, anda a ver la fuga, anda a rellenar el tanque,
claro.
Y no lo hiciste, y falló la semana que saliste, cuando estás todo sincronizado, listo para salir, falla justo el que no tenía que fallar.
Exacto.
Y eso nos pasa todos los días, todos los años en la minería.
Hay un tránsito cultural igual ahí, ¿no?
Sí.
De lo que tú entregas como información a lo que finalmente se va a hacer en la operación. ¿Se están cohesionando ahí?
No, lo que hemos vivido nosotros es que están un poquito separados todavía.
Ya.
Pero creemos que se tienen que alinear, que es lo que hablamos antes.
Claro.
Y creemos que los servicios tienen que ser con una persona más. que esté ahí en terreno. O la persona que sepa esto, que esté en terreno.
Que sabe de ella y además sabe está en terreno.
No, claro. no puede estar en una oficina, en un edificio corporativo.
Se pierde
en
la realidad. Exacto.
Se pierde la realidad, tiene que estar allá.
Exacto. Oye, aquí tengo un... Hugo nos preparó una pauta bien interesante sobre algunas preguntas que te quiero hacer en este bloque. Y hay una que me llamó la atención y la tengo aquí con destacador, que dice... ustedes llegan a mencionar precisiones sobre el 80%. O sea, ese puede ser tu grado, digamos, de
certeza.
De certeza.
Sí.
Es muchísimo eso.
Sí, pero también es 8 de 10. Es decir, que claro. Dos veces que no equivocamos.
Claro, no es un 100, pero...
Y el ser humano, ¿ya?, se preocupa más de cuando te equivocaste que todas las veces que hiciste bien.
Todas las veces que hiciste bien.
Y el mantenedor, yo soy mantenedor, es una carrera sacrificada y muy mal agradecida.
Sí.
Porque cuando está todo funcionando operativo, dice no necesito mantenedores.
Claro.
Pero cuando empieza a fallar todo, el mantenedor estrella es el que arregla rápido.
Claro.
Y nosotros no queremos ser el mantenedor estrella, no queremos ser el que arregla rápido. Queremos ser el que haga que todo está perfecto.
Claro.
Y que ni sepáis que existe el mantenedor. Pero ese mantenedor nadie le da la gracia. Tú pensás claro. Que no sirve.
Claro. Hay un caso famoso en minería del alemán que llegó con un martillo. Y traían a arreglar una turbina y, claro, era donde pegar. Era el que sabe.
Sí.
El que sabe. La IA, dentro del desarrollo de la minería, ¿cómo se puede también traspasar a otras industrias que también trabajan con equipamiento, en el fondo?
Mira, nosotros lo vemos transparente. De hecho, este año hemos participado en dos licitaciones y estamos, creo que nos va a ir muy bien con una en aguas.
Aguas.
El agua viene muy fuerte en Chile. Hay 20.000 millones de dólares en inversiones solo en desalinizadoras.
Imagínate.
Y tienen turbinas, tienen rotatorios, tienen bombas, igual que la minería. Y las variables que miden son las mismas: temperatura, presión. Es un ser humano igual que.
Claro.
Tienen las mismas características. Claro. Entonces es transparente. Los sistemas de control son los mismos. Siemens le vende a aguas, vende a alimentos y vende a minería.
Claro.
La diferencia es que el tamaño de la minería es 33% del mercado chileno, las aguas son el 5, el 2%, es un mercado mucho más pequeño, pero hoy día está creciendo mucho.
Está creciendo mucho.
Para nosotros el agua es súper importante, energía es súper importante, lo estamos mirando todos, porque ahora nosotros fuimos, entramos en un M&A con SGS, SGS nos adquirió.
Perfecto.
Y SGS, esta empresa de ¿cómo se llama?, de vigilancia general, la Sociedad General de Vigilancia de Suiza, que lo que hace es verificar que todo lo que se hace es correcto, son auditores.
Claro.
Ellos están entrando ahora como buró. Ellos están entrando hoy día en la industria minera fuerte, en la industria en general, y nos están abriendo el ojo en el sentido de que veamos todas las industrias y que veamos todo lo que es homogéneo. Y para nosotros es transparente.
Perfecto. Sí, te lo digo porque presido la Cámara Nacional del Agua y el Medio Ambiente y me he dado cuenta que el tema del agua no es solamente un tema del medio ambiente, es un tema de que también hay mucho producto. Hace poco se hizo el Agua Sur, donde estuvimos cubriendo con Promín, y ahí uno se da cuenta de la tremenda industria que está relacionada al agua. Y nosotros tenemos la costa más grande, o sea, tenemos una costa privilegiada, con un valor de agua, somos más agua que terreno,
sí.
Nuestra soberanía.
Sí.
Entonces hay que dejar de un poco de mirar tanto a la cordillera, empezar a mirar también el mar como un recurso.
Y el mar tiene una gracia, que te lo entrega gratis.
Sí, pues.
El pescado, tú lo pescas y es tuyo, no es de nadie más. En cambio, cuando está en terreno, ese terreno es mío, no puedo entrar ahí y sacar mi fruta.
Claro,
pero en el mar los frutos son gratis.
Sí, pues.
El agua es gratis.
Exacto.
La persona que hace en desaladora lo saben.
Es de la humanidad.
Es de todos. Pero cuando lo tomas y lo pasas por tu planta de procesamiento, el agua ya es tuya y la puedes vender tú.
Sí.
Entonces es una gracia.
Es cierto.
Es una gracia.
Siendo predictivos, ¿qué es lo que te caracteriza como esencia, como core de tu negocio? ¿Cómo puedes predecir los avances que vienen en la industria desde tu mirada como un empresario de la IA?
Yo lo veo como plantas autoadministradas, autocontroladas, con agentes, con reportes hablados. Yo soy el gerente del presidente de operaciones de mi compañía y le pregunto a mi agente,
wow,
cómo está hoy día mi planta, qué es lo que vamos a producir, dónde están los riesgos y qué va a hacer frente a los riesgos para poder minimizarlos, por ejemplo.
Perfecto.
Y te entrega el reporte hablado y te dice, estos son mis dolores, estos son mis riesgos, me duele la guatita, una cosa así.
La guatita.
Claro, y parte y va a ser el set point de la producción.
Estoy cansado, claro.
Los camiones autónomos entregan su carga al chancro primario, aeromuele, las correas funcionan a la velocidad que tienen que funcionar y abajo las cal y toda la administración de los químicos para poder extraer el cobre, lo administrarían agentes.
Salud operacional por medio de IA.
Sí.
Estamos con Nicolás Orellana, un empresario del mundo de las tecnologías anticipativas, metodologías anticipativas desde la tomando inteligencia artificial como una matriz para generar todo esto. Vamos a ir un pequeño corte. Vamos a pasar al tercer bloque, donde vamos a hablar de futuro, qué es lo que viene en su empresa, qué es lo que viene en sus proyectos y qué es lo que viene en general para la industria minera, que ya me está dando aquí, nos ha regalado, nos ha anticipado qué es lo que es. Pero vamos a ir un pequeño corte y vamos a volver con este tremendo invitado y esta interesante conversación aquí en Prom. Vamos y volvemos.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Florencia Blume, estaremos conversando con Juan Pablo Beltrán, socio de ciberseguridad y resiliencia en Cybertrust y profesor de la Cátedra de Ciberseguridad en la Universidad de Chile. Estaremos hablando de cómo está Chile en ciberseguridad hoy día, los desafíos de las empresas y qué se debe hacer de aquí a fin de año cuando empiece a regir la ley. Los esperamos este domingo, 9 de la mañana.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
El 2016, Elon Musk, junto a unos computines, creó OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT. Esto hace unos 3 años y tanto. Se dio a conocer, pasó por arriba de todo, nadie lo esperaba venir. Pero se llevaron los laureles unos pocos ingenieros nomás, Sam Altman y otros más, y todos los otros que desarrollaron dijeron, no, pero cómo, nosotros no salimos ni las cosas. Y entonces se independizaron, se fueron a Europa, pasaron el platillo, fundaron Anthropic, tienen su propia inteligencia artificial, igual que ChatGPT, que se llama Claude. No, no es igual, porque no tiene audio, pero tienen una gracia hoy día. Hola, quiero que cuentes sobre esto de que Claude va a ofrecer cursos gratis de inteligencia artificial hoy día.
Así es. Hoy Claude está ofreciendo un montón de cursos gratuitos de inteligencia artificial. Digamos que es como un buffet de aprendizaje ahí. Tienes desde cursos introductorios para quienes recién empiezan hasta lecciones más avanzadas sobre el Claude Platform. Hay rutas de aprendizaje para educadores, desarrolladores y hasta certificaciones. Y lo mejor de todo, no necesitas inscribirte ni pagar nada.
O sea, yo entro nomás, entro al curso, empiezo a apretar el botón y empiezo a aprender.
Exactamente, tal cual. No hay ningún requisito previo, ni trámite, ni nada, simplemente te metes, empiezas a explorar los cursos que te llamen la atención y listo.
Copilot, contando sobre estos cursos gratuitos de Claude. Claude se llama la inteligencia artificial y la empresa se llama Anthropic, con PH. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumel y los quiero invitar este domingo a las 11 de la mañana a sintonizar La Hora Liberal. Vamos a estar con Ignacio Briones junto a Isabel Pla conversando de todos los temas de la semana, muy entretenido, muy apasionado. Los esperamos este domingo a las 11 en La Hora Liberal.
La Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Asociación de Rodeo Agua Negra, te invitan al Gran Campeonato Universitario de Rodeo. Este 17, 18 y 19 de abril, en la Medialuna La Granja de Curicó, ven a vivir una verdadera fiesta del campo chileno. Gran ambiente familiar, folclore, artesanías, gastronomía y más. Compra tus entradas en la Puerta de la Medialuna. Invita la Pontificia Universidad Católica, la Organización Nacional de Rodeo de la Educación Superior y Radio Agricultura.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos presentando Promin,
Un espacio donde la minería se conecta con el desarrollo del país. Conduce Mauro Nova.
Y estamos de vuelta aquí en Promín en el tercer y último bloque, programa que ha pasado volando con este invitado, Nicolás Orellana, un especialista en metodologías anticipativas con inteligencia artificial para la minería. Y estábamos recién terminando el bloque anterior y nos pusimos en la sintonía de hablar un poco sobre el futuro, sobre cómo estas tecnologías que están, esta herramienta está hoy día incluso está en nuestras casas, en lo que estamos haciendo nosotros con la IA, cómo se está aplicando en la alta industria minera. Nicolás, hablamos de futuro recién. Me decías que el futuro puede estar en prácticamente un conversatorio que puedes tener, una conversación de mañana como ejecutivo con este cerebro artificial que está moviendo toda tu maquinaria, moviendo todos tus procesos. ¿Estamos cerca de eso?
Mira, nosotros como X Analytics estamos trabajando en el área de la explicabilidad con agentes.
Okay.
Pero hoy día todavía lo tenemos a nivel de chat. Nuestra visión desde el comienzo siempre fue interactuar a través de voz.
Okay. O sea, que te reconozca y dice, estoy hablando con el gerente de operaciones de...
Claro, estoy hablando con mi experto, mi mantenedor experto de los chancadores, del molino SAG, de los HPGR, de mi chancador primario, y estoy hablando con el experto y el experto me está diciendo un montón de cosas. Para nosotros pasar de eso, de un chat donde tú escribes y te responde, a hablarlo, es transparente, porque es un voice to text, text to voice.
Claro.
Es como ponerle un traductor, no le ponís más inteligencia, ¿me cachai?
Sí, pues, exacto.
En ese sentido no le ponís más inteligencia. Lo que sí cuesta un poco y lo hemos estado revisando, de hecho lo estamos afinando, el viernes tenemos una presentación de la gente, es que en las respuestas que da, a veces se confunden todavía un poquito los agentes, pero es parte del pulido.
Es parte de la emocionalidad de la maquinaria, porque es distinto que tú le preguntes, ¿se sigue calentando tal cosa?
Claro.
A que tú le digas, ¿me podrías explicar la razón por la cual se sigue calentando si entiendo que está todo ok?
Claro.
Y que la IA te responda, claro. Esto está ocurriendo por parte... Yo creo que para allá va, ¿no?
Sí. O sea, por ejemplo, los modelos para hacer sus predicciones, que son los modelos de serie de tiempo, que no son modelos que hablan, solo entregan un número de vuelta, que son los que nosotros hacemos, los que más trabajamos, que son los core, esos modelos entregan un número de vuelta. No te dicen por qué te entregan un número de vuelta. Nosotros les tenemos que poner otro modelo para que el otro modelo nos diga qué es lo que pensó que dijo el otro modelo en términos de variables. Ven 300 variables y a cada variable le pone una ponderación. Imagínate una gran matriz de muchos 1 y 0.
Claro,
y esas matrices van hablándose entre ellas y tienen activaciones como multiplicaciones, sumas, derivadas, hacen un montón de cosas. Con la derivada tenés la velocidad, con la doble derivada tenés la aceleración. Entonces la aceleración de la variable, la velocidad con la que sube, la aceleración que tiene la variable, el valor actual, el valor futuro, qué sé yo. Todas esas cosas van generando la predicción. Claro. Y lo que hacen, volviendo al tema de los agentes, es que estos modelos me dicen 01, 09, 02, el otro me dice, oye, temperatura corriente, son 300, sí. Y esas 300 tienen cada uno un punto. Entonces el IA, la gente, tiene que ver los 300 puntos y darle un contexto a la persona, decirle, es que no es solo que la temperatura esté en 38, y a ti no te importa porque el límite es 50, es porque su valor normal histórico el año pasado fue 35. Entonces está caliente, y está caliente hace más de un mes. ¿Por qué? Porque además subió un poquito de dirección, subió un poco la temperatura, entonces este equipo no está normal, por decir algo.
Perfecto.
Eso es lo que queremos que llegue.
Perfecto. La IA dentro de la IA.
Sí.
Mira lo que dice. Porque es loquísimo. Es un cerebro dentro del otro cerebro que le conversa al grande, digamos.
Claro.
Y te va dando métricas, te va dando información. Hoy día.
Ayer creo que se reporte. Solo hace reportes.
Okay. ¿Ya?
Solo hace reportes.
Solo se encarga de hacer reportes.
Sí. Ayer creo que hace lectura de estos otros modelos. Y arriba, yo imagino después, obviamente, arriba el jefe, el agente jefe, que ve los reportes, que ve lo que está pasando en el día a día y que puede interactuar contigo para decirte qué es lo que tienes que hacer hoy día en tu maquinaria, cuáles son los riesgos que tiene, qué actividades recomendaría él hacer y qué inspecciones recomendaría él hacer.
Perfecto.
Y ya no necesitáis tanta.
Tanta operación.
Y ahora, es lo mismo en operaciones.
Perfecto. Yo te quiero hacer una pregunta que para la gente que nos está escuchando, que va, como decía al principio del programa, que va en la micro, que va en el metro escuchando a la radio agricultura o va en el auto, en el Uber, y que no está metida en la minería, pero está escuchando el programa, y se lo agradecemos porque me han hecho comentarios que lo han visto el programa o que lo escuchan, y gente que viene de otro rubro. Así que, de hecho, voy a mandar un par de saluditos después, antes de cerrar el programa. Pero te quiero hacer esta pregunta que tiene que ver con el ciudadano común y corriente que no está metido en el rubro, la minería está en otras cosas. Esto antes, ¿cómo lo hacía la minería? ¿O simplemente no lo hacía?
Sí.
Y hoy día es una herramienta nueva.
Sí,
es... O y la pregunta va con el trasfondo, es decir, ¿está reemplazando a alguien o básicamente le está sumando al mismo equipo? ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo, que hoy día lo veo como una suma, como te decía anteriormente. Es como yo ya estoy acostumbrado a revisar mis reportes, a revisar a hacer mis propios análisis, y ahora tú me decías además que ves más cosas que yo.
Claro.
Y yo no las quiero hacer. Porque no tengo recursos, porque no está tan grave, porque no creo que sea tan grave.
O sea, antes le daban nomás.
Entonces,
hasta que el equipo paraba.
Claro, en el fondo la pregunta que hiciste es, efectivamente es algo que no se hacía, porque lo que hacíamos era mirar para atrás cuando ya falló. Analizamos.
Y ahí, que venga el de mantención.
¿Cachai? Que venga el de mantención a ver qué pasó. No pasó esto. Claro. ¿Y qué vamos a hacer ahora en adelante para mitigarlo?
O sea, no está reemplazando esto.
Le pone un escalón arriba.
Eso era lo que quería, en el fondo, ver la gente. Siempre está ese prejuicio con la IA. De que como que va a llegar a reemplazarlo todo, y no, la IA tiene un componente humano súper necesario, es parte de, porque sin ese recurso no existiría, claro. De partida, la creamos nosotros mismos. Volviendo al tema de cómo se está adaptando esta nueva herramienta tecnológica, y que hoy día ustedes la desarrollan con un propósito súper claro, la industria minera en general, a nivel nacional, tú me decías, sí, se están sumando más, pero sigue siendo más reactiva,
sí,
que propositiva la anticipación.
Sí.
¿Sí?
Sí.
O sea, seguimos todavía culturalmente como, no, deja que funcione nomás, tírale nomás.
Sí, o sea, es que yo no, claro, eso sería como una caricatura. No,
claro, una caricatura,
de
sí.
De lo que se entienda así, pero lo que yo veo es que, por ejemplo, y nosotros estamos cauteando todas las mineras de Chile, de Perú, principalmente Chile y Perú, estamos muy concentrados, ahora estamos mirando de rojo Argentina porque está reactivándose la minería muy fuerte.
Sí, no sé, este es un nuevo ciclo para la minería.
Sí, entonces, en términos de licitación, en términos de servicios, vemos que en general les cuesta hacer una base técnica para establecer métricas estas empresas que le hagan la IA. Claro. Entonces los dilatan, tú les mandas preguntas, no te las pueden responder, y todos los procesos que eran para 3 meses, según las bases técnicas, según las invitaciones a licitaciones, se terminan abriendo en más procesos, terminan durando 8-10 meses. Entonces al final es como, quiero hacerlo, pero no sé cómo pedírtelo.
Bueno, para allá quería ir con esta caricatura, porque aquí hemos hablado.
Mejor démosla, y además tengo tantos problemas acá, claro, que mejor me voy a trabajar.
Para allá quiero ir, porque además entendamos una cosa: en Chile tenemos gran minería, pero también hay una mediana y una pequeña. Sí. Para ellos, ¿es cercano esta metodología? ¿Es viable tenerla? ¿O es un producto más bien que está hoy día para la gran minería?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí es viable, que sí es interesante lo que pueden ganar en términos de control y trazabilidad, porque los principales dolores de la pequeña y mediana minería es trazabilidad, es cuánto están produciendo realmente, no saben cuánto están produciendo. Solo saben cosas así como al final del mes. Cierran el mes, van a ver cuántas piedras tenían antes, cuántas piedras tienen ahora, claro. y sacan una foto y lo ven. Pero si le ponemos cámaras con IA, si le ponemos reconocimiento de carga y pesómetros, más barato que un pesómetro, es caro. El pesómetro vale 100 millones o 120 millones de pesos, que son 100 millones de esos 100 mil dólares, y tenéis que calibrarlo, tenéis que hacer un montón de cosas. Entonces, si necesitáis 5 pesómetros, medio millón de dólares, necesitáis $1 millón, y tú decís, chuta, mejor si ya en verdad sé cuánto tengo, cuánto estoy produciendo, mejor nos quedamos así.
Yo te voy a contar una experiencia que tuvimos aquí en el programa con Cristian Martínez, que fue un invitado que estuvo, si no mal me equivoco, el sábado pasado. Que él ve seguridad anticipativa para la industria minera, el tema de la merma, los robos, todo lo que ocurre en ese, y que no solamente está metido en minería, sino que también en otros rubros duros, salmonera, etcétera.
Sí, en general es un mal general.
Madera. Realizado. Y me contaba el caso de la madera, que es muy parecido a la minería, que la empresa tiene un cálculo y dice, no, si yo dejo de ganar o pierdo tal, y cuando tú le empezás a meter inteligencia artificial, métrica, herramientas, metodología, te das cuenta que no era eso lo que estabas perdiendo, era
muchísimo más,
y que si eso le pones control, logras hacer una cantidad de aporte al territorio donde está puesto tu proyecto, a la misma empresa, puedes capacitar mucho más. O sea, esa plata que dejas de perder se puede transformar en un crecimiento exponencial.
Y la IA es barata.
Sí, pues la herramienta está.
Hoy día es gratis, en casi muchos casos. Claro. Pero en estos casos industriales, por ejemplo, el caso que te estaba mencionando, una pequeña minería, eran 100 millones de pesos, todo, pero eran 100 millones de pesos todo, pero las ganancias eran 3 millones de dólares.
Claro, el valor costo eran 100 millones de pesos de pérdida, pero el valor de venta
eran 3 millones de dólares.
3 millones de dólares, lo que dejó de ganar en el fondo.
Lo que creemos que está dejando de ganar.
Claro,
porque no lo podéis medir hasta que no lo medís.
Claro, exacto.
Entonces, lo que no mides no lo puedes saber, y como no podéis medir, entonces, ¿qué es primero?
El huevo o la gallina.
El huevo o la gallina, claro. O sea, yo no sé cuánto real, no sé si esos 3 millones de dólares son los 3 millones de dólares.
Claro,
¿no?
Y tiene un pensamiento pasivo.
Claro, pero no, tampoco lo voy a medir, porque no tengo 100 millones de pesos hoy día en el bolsillo, probablemente. Y ahí es donde yo creo que el gobierno podría tener una especie de Corfo o
para
algo.
Esta minería
para,
más pequeña.
No, para este tipo de transacciones, en donde digo, ok, necesito, quiero medir cuánto estoy perdiendo, dejando de ganar, pero no tengo la plata, no tengo el cash en el bolsillo ahora.
Claro.
Entonces, me podría conseguir un porcentaje uno y uno, y hay varios proyectos así que han funcionado, sí, pero de hecho Corfo nosotros nos ha apoyado un montón.
Corfo está ahí apoyando a lo que...
Siempre.
Porque lo que tú estás haciendo es bien pionero, en el fondo sí. Muchos van a querer tener este...
Nosotros nos salvamos dos veces solo por Corfo.
Mira.
Así que yo le recomiendo a todos los emprendedores que están hoy día tratando de emprender en todas las industrias.
En todas las industrias, ¿no?
Sí, en todas las industrias, porque no dice minería el apellido.
No, pues no.
Dice, es un proceso innovador.
Y hasta cosas de
eso puede ser en comida, sí. Puede ser en transporte, puede ser en yo hablaba con una... Tengo una amiga que tiene un hijo con Asperger, creo que es.
TEA.
Tiene un nombre.
Trastorno...
Es,
TH...
Sí,
pero... Sabemos a lo que nos referimos.
Claro, antes se conocía como Asperger, ahora ya no.
Claro.
Pero no hay herramientas, aplicaciones, por ejemplo, una tablet como para ellos.
Claro,
que lo pueden hacer,
que sea
interactuar, desarrollar
ellos.
Y claro. Hacerlas. Por ejemplo, él no puede ir a clases normales, tiene que hacer exámenes libres. Pero no hay una herramienta que te prepare para exámenes libres, por ejemplo.
Claro.
Eso es un desarrollo innovador y no tiene nada que ver y busca los mismos fondos que buscaría yo con minería.
Claro. Y nosotros mismos.
En la misma necesidad. Sí. O sea, todos podemos encontrar alguna aplicación y Corfo es una herramienta única en el mundo.
En el mundo, no sé si Corfo es mundial.
Es maravilloso. Yo le aprovecho las gracias a la,
sí, salúdalo,
a la
por
directora
favor.
De Corfo Antofagasta, que él ya lo conozco, nos hemos encontrado en varios congresos.
Nosotros con Promín nos estamos acercando a Corfo.
Corfo es una maravilla. Los directores, conocen a los directores, conocen a la gente que está haciendo
sí,
las licitaciones, los fondos de licitaciones, y después cómo los medimos. Sí. ¿Realmente ocurrió eso?
Claro, cómo mides el resultado donde la apoyaron. Ese,
claro. Hay cosas que son evidentes, cuando veía la empresa que le fue bien, que ya tiene un contrato con Codelco, que nosotros
claro.
Tenemos un contrato con Codelco, claro. Ya entonces algo logramos.
Sí, bueno.
Pero son tácitas.
Exacto. Nicolás, como empresa, como empresario, vamos ahora no al futuro del ejercicio minero, sino al futuro de tu empresa. ¿Cuáles son tus proyecciones para adelante? ¿Qué te gustaría en términos de desarrollo o de países donde te gustaría involucrarte con tu producto? Porque entendamos que hoy día minería tenemos en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Perú, que lo acabas de nombrar varias veces. Hay a todo esto hay una cumbre de intercambio minero chileno peruano ahora este mes de abril, a finales. Está bien interesante, hay una cumbre ahí que te voy a mandar.
Buen dato. Yo estoy llegando a Perú.
¿Sí? Estoy invitado por la Cámara
chileno-peruana. Maravilloso.
¿Ya? Así que ahí también vamos a hablar.
Sí, bueno, cuando hablamos de minería en general, los desarrollos de una empresa, de una tecnológica como la nuestra, nosotros siempre vemos Australia. Siempre miramos Australia.
Australia es capo, sí.
Australia es maravilloso, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos.
¿Y sabes qué? En Canadá está pasando, el otro día en el club de... que le mando un saludo a todos los miembros de la Universidad Adolfo Ibáñez, del club de minería y negocio. Muy interesantes las charlas que hacen y muy agradecido que nos conviden como producción. Hablaba, no me acuerdo el nombre, Jimena, perdón el apellido, no me acuerdo, Jimena, quien hablaba, una mujer seca en el mundo minero, que decía, estuve en Canadá un año y siempre miramos como lo que está ocurriendo afuera. Que eso es bien cultural nuestro, como lo que está ocurriendo afuera es mejor. Y cuando yo llegué, chilena, relacionar al mundo minero, a relacionarme con empresas del mundo de la minería en Canadá, era como que había llegado el santo grial. Era como que, oye, qué interesante tenerte acá hoy día con nosotros, porque en realidad Chile está considerado como un país altamente innovador, tanto en la minería como en la industria en general. Entonces hay que ser súper... orgulloso. Y tienen muy orgulloso de lo que estamos desarrollando acá. Y entre ellos, bueno, está el aporte de Corfo, el aporte de creativos como tú, que vienen a revolucionar la industria con nuevas ideas, con nuevos propósitos.
Sí, nosotros nos sentimos súper orgullosos de lo que estamos haciendo. Lo hemos... O sea, me despierto todos los días súper temprano para...
Motivado.
Sí, y trabajo fin de semana, mucho tiempo, ya no tanto porque era muy cansador, pero... Claro. Sí, y lo más importante es eso. Yo creo que hoy día en Chile, y lo mencionaba en hartos lugares, Chile hoy día, no, en general Chile es un país con muchas capacidades. Los chilenos somos capaces de hacer desarrollos que pueden impactar en todo el mundo y tenemos que creer en el cuento y buscarlo.
Así es. Hemos llegado al final de este programa. Nico, te va a volver a invitar porque es muy interesante lo que estás haciendo. Estuvimos hoy día con Nicolás Orellana, CEO y fundador de X Analytics, una empresa con metodologías anticipativas con IA para la minería. Y bueno, llegamos al final. Los dejo invitados para el próximo sábado y nos encontramos en un nuevo capítulo de Promin. Soy Mauro Nova, Radio Agricultura. No se pierdan y sigan en la programación de Radio Agricultura durante todo el fin de semana. Nos vemos. Chau, chau.
En Agricultura fue Promin. Una hora de conversación conducida por Mauro Nova, quien junto a ejecutivos y especialistas analizará la tecnología, innovación, sostenibilidad y los grandes desafíos de la industria minera nacional. Producción, Hugo Vergara.